Yo, aproximadamente los primeros días de diciembre, me encontré con una noticia que, la verdad, que tiene que ver con el ámbito judicial y me encantó. Tiene que ver con el primer juzgado que publica sus resoluciones y actividades en Twitter. Y es un juzgado porteño. Es un juzgado en Twitter. El Vira, como le dicen los yanquis. El Vira. Y dije, se me ocurrió traer a ver si el juez en lo penal y contravencional y de faltas de la ciudad, Pablo Cruz Casas, quería venir a hablar con nosotros. Entonces hablé con un conocido y le dije, a ver, pregúntale al juez si en enero, que va a estar un poco más tranquila la actividad, quiero creer, no quería venir. Y bueno, hoy lo tenemos acá en el piso.
Claro, tenemos al señor juez.
Al señor juez. Con la toga, con el gorrito, señoría. Todo. Su señoría está con nosotros y me pidió que, por favor, no lo tratemos como juez, no lo doctoriemos. Así que vamos a hablar como Pablo, ¿le parece? Igual cuesta, ¿no? A un juez.
No, porque... Sí, no, la verdad no debería costarle. Somos personas, sí. Ante todo yo siempre digo, no soy juez, trabajo de juez.
Me parece perfecto. Digo,
yo soy Pablo Cruz, es mi segundo nombre y Casas es mi apellido, y trabajo como juez. Así que soy Pablo, así que me pueden tratar tranquilamente como Pablo. Además, el uso de su señoría es algo que incluso la Constitución de la ciudad prohíbe.
¿Ah, sí? ¿Prohíbe?
Está prohibido el trato...
Bueno, no me meta preso, por favor.
No, se preocupe.
Marchi ya incurrió en delito.
Marchi preso.
Bueno, a ver, Pablo, ¿cómo surge esta idea en la justicia de empezar a poner las resoluciones en Twitter, esto de acercarse más, ¿no?, a la gente?
Un poco es una iniciativa más que tenemos dentro, vos señalaste bien, el juzgado que tengo a mi cargo es un juzgado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos trabajando sobre muchas políticas que tienen que ver en la gestión de calidad y una de las cosas que nos preocupaba como grupo de trabajo tenían dos aristas. Una, por un lado, era que nosotros, frente a la crítica que hay permanentemente de la sociedad y por parte muchas veces de los medios de comunicación, y a veces hasta justificada con relación al accionar de la justicia, nos sentíamos injustamente tratados. Nosotros hacíamos un gran esfuerzo en el día a día, y me refiero desde la persona que tiene el cargo más bajo en la mesa de entrada de mi juzgado, como en el de muchísimos juzgados, hasta quienes tenemos las responsabilidades más altas, que somos los magistrados, y que queríamos mostrar de alguna manera que también había otra realidad, que la justicia no se ciñe a lo que, podríamos ponerle un título, Comodoro Pi, a lo que pasa en Comodoro Pi, sí, que sí. Hay un montón de operadores, de gente que trabaja todos los días, y tratamos de hacer de la mejor manera posible nuestro trabajo y ponemos mucho esfuerzo. Entonces eso era un punto que queríamos ver la forma de encararlo.
Y el otro ¿Y cuál tenía... fue el impacto que generó empezar a... como ciudadano, ver qué le dijeron a usted cuando usted empieza a subir una resolución a Twitter, cuando empieza a poner lo que hace, digamos, su trabajo diario dentro de la red social?
Mira, por ahora es bastante unidireccional. Nos pasa que no hay tanto feedback,
no hay tanta
demanda. Sí, está muy celebrado por muchos sectores, sectores de periodistas, gente de la justicia.
A nosotros nos facilita el trabajo.
Bueno, es una también de las cosas, de las fortalezas que tiene la iniciativa. Pero también hay una demanda fuerte ya social, muy importante, a partir de aprender a vivir en democracia, que las sociedades están reclamando sobre los gobiernos una mayor apertura. Entonces esto también nosotros lo recogimos y pensamos que una forma de empezar a dar respuesta a esas demandas tenía que ver con la posibilidad de dar a conocer en principio nuestras resoluciones. En realidad son unipersonales, digo nuestras porque la verdad es el trabajo de muchos, pero en definitiva soy el responsable de todo lo que pasa o todo lo que se firma ahí. Así que fue la primera idea. Y si vos te fijas en la cuenta, aprovechamos también para mostrar otra parte de la actividad que tiene que ver con la utilización de la tecnología. Creemos que las TICs, como se los conoce, las tecnologías de la información y de la comunicación, pueden ayudar a acercar a la justicia, pueden hacer que la justicia sea más eficiente, que sea más ágil, y que muchas veces algunos esfuerzos que tienen que ver con declaraciones testimoniales, por ejemplo, de personas que están privadas de libertad o de algunos testigos que tienen imposibilidad de movilidad, poder acercar los medios tecnológicos como para que esos actos procesales, en definitiva, puedan tener lugar con el menor costo posible y con disminuyendo los riesgos, por ejemplo, de que haya una persona que está siendo trasladada a un penal al juzgado simplemente para cumplir con algún acto. Entonces, a eso también estamos dando... Lo mostramos de alguna manera, pero también como está inserto dentro de una política de gestión de calidad y a partir también del apoyo que tuvimos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente también de un área que se dedica al gobierno abierto, que es la Secretaría de Planificación, estamos en una mejora continua, así que estamos tratando de ver qué es lo que vamos a hacer este año 2017 con la cuenta de Twitter y a ver qué modificaciones para mejorar esto se puede hacer. Y ahí estamos abiertos, como se sabe, a que cualquiera que pueda acceder a la cuenta, que nos hagan los comentarios que quieran, además de otras vías de comunicación que tenemos.
Y aparte, sí.
Sí, no, un poco para la gente que está escuchando y que la justicia siempre parece algo muy alejado.
Claro, esa le iba
que
a
le
ser.
Tiene miedo la gente a la justicia.
Sí.
¿A qué se dedican los juzgados contravencionales? Digamos, ¿qué casos te llegan a vos?
Mira, como ella leyó ahí que...
Recién le mostraba un tweet, digo, ¿qué pasó algo con un allanamiento? Le digo, doctor.
Claro, es un, en realidad, la verdad es que justo hoy es un día bastante importante.
Claro, por el traspaso. Claro,
exactamente.
Ahí vamos
donde,
a ir después.
Pero básicamente, yo lo explico así. Hay una escalera, la llamamos escalera punitiva, o sea, escalera donde el Estado puede aplicar una pena. Esa escalera tiene tres escalones. El escalón más bajo, que son faltas, son conductas que son sancionadas por la ley a nivel administrativo. Algún comercio que pueda tener alguna cuestión con el gobierno local y que la falta de... digamos, de alguna cuestión que no esté en regla, el gobierno actúa y nosotros después tenemos una fase de revisión judicial de ese acto administrativo. Esas son las faltas. Las contravenciones son aquellas conductas que los legisladores consideran un poco más gravosas, sería el segundo escalón, pero que no llegan a ser tan graves como para ser calificadas como un delito, que además los delitos, digamos, quienes los legislan, los delitos son los legisladores nacionales. En el caso de las contravenciones son los legisladores locales, así que dentro de eso ahí es donde conformamos lo que yo llamo esa escalera punitiva, es decir, donde el Estado va a dar como posible respuesta la aplicación de una sanción. Así que nos encargamos de esos tres escalones.
¿Y esas sanciones a qué pueden llegar?
Bueno, en principio en las más leves generalmente las faltas son multas, en las contravenciones son multas, incluso puede ser arresto, y ya en el materia penal se conoce que las sanciones... generalmente son de prisión.
Ahora, volviendo al tema de las redes sociales y de la información, digamos, desde el gobierno nacional primero se impulsó que la justicia sea más abierta, ¿no? Que se informe más, se abrió, bueno, en lo que es la justicia nacional, se abrió un portal de datos para que la gente pueda ingresar. Me parece como que es muy importante desde la justicia, y lo digo también yo en mi rol de, más allá de periodista, como abogada también, el hecho de que se escriba fácil para que la gente entienda. Porque a veces los jueces, lo que han logrado con todos estos años, vos decías un poco que la gente le tiene miedo a la justicia.
Tiene miedo.
La
yo
gente
tengo
no entiende. Ese
claro,
es el tema.
Yo tengo una anécdota personal que... A mi mamá le llega una citación judicial para presentarse en un juzgado. Primero que viene la policía, ya te da miedo.
Sí, claro.
Mi mamá desesperada me llama, me vino la policía, me trajo una citación. Pero mamá, ¿vos qué hiciste algo? ¿Metiste algún delito? Claro. No, pero tengo que ir al juzgado y esto. Bueno, tres días hasta que era la fecha, mi mamá prácticamente no dormía. Vamos al juzgado, la cuento, la hago rápido. Si vamos ahí, la tiene secretaria. Digo, uno por el oficio de periodista está acostumbrado a hablar con jueces. Sí, sí. Entonces, digamos, yo voy ahí a tribunales como un chancho, entro, vamos. Entra mi mamá a hablar con el secretario del juzgado. Entonces le pregunta, mire, ¿usted compró este medicamento? ¿Se lo recetaron? Sí, sí, dice, ¿y esa firma de quién es? De mi hijo, está ahí afuera. Pues me pasan a buscar, me digo, ¿esa firma es suya? Sí, sí. Bueno, era para esto nada más, señora, porque estábamos en una investigación de recetas apócrifas y que usted vino en calidad de testigo para... Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Mi mamá salió como si la hubieran liberado después de 10 años de cárcel. O sea, una felicidad tenía. No, entonces, sí. Y si no hubieras hecho nada, ¿qué tenían miedo? Pero la espera, claro, en la espera sí, tuvimos sí. que estar ahí sentadito con uno que estaba esposado también y bueno... todas esas cosas, no ese temor que la gente tiene a la justicia.
Sí, digo, a veces se confunde la necesidad de la gran responsabilidad que conlleva la administración de justicia y la necesidad social que tenemos de cumplimiento de las normas con un temor. Ese temor, claro, tiene que ver con situaciones muy antiguas y formas que estudiamos en la facultad acerca de cómo se encaró y cómo nació toda esta nueva manera del Estado aplicar una pena, y que se requirió de ese temor. Piensen que hoy no, pero detrás de eso estaba Dios, ¿sí? Siempre, claro, antes de la Inquisición hay un sistema que se conoce como inquisitivo, que viene, sí, de aquella época. El juez era un representante de Dios, hablaba a Dios. Así que me parece son reminiscencias justamente con esto que se mencionaba de su señoría y este trato señorial que había hacia el Poder Judicial, y yo creo que es tiempo que eso se modifique. Y justamente yendo a lo que me preguntabas con relación al léxico que utilizamos, una de las cosas que nos sucedió con esta iniciativa fue que empezamos a revisar muchísimo la forma de redactar, la forma de explicar. Hay una parte que no vamos a poder dejar de lado, que son aspectos que son técnicos.
Sí, lo formal exactamente, es imposible.
Pero incluso lo técnico se puede explicar de manera, claro, llana.
Se entiende.
¿Sí? La culpa, si se quiere, siempre pongo como un ejemplo, la culpa coloquialmente es una cosa, para el derecho es otra cosa el concepto de culpa. Pero esto lo podemos explicar en las resoluciones. Lo cierto es también que hoy publicamos resoluciones, pero quiero que sepan que más del 90% de esas resoluciones yo las dicto en una audiencia oral. O sea que se traduce después lo que yo dije en un... se pone por escrito, porque lamentablemente todavía no pudimos romper con el expediente papel. Igual, hacia allí vamos en la justicia de la ciudad.
Bueno, doctor, seguimos. Recién escuchaba al ministro Campo, quien habló muy bien de usted.
Sí, la verdad que le agradecí personalmente las palabras. Aparte sé que no es un concepto que tiene sobre mí, sino sobre todos los magistrados de la ciudad. Tenemos una relación institucional excelente. Trabajamos mucho las cosas que debemos trabajar juntos, así que tenemos el diálogo institucional que se merece en los porteños.
Les cuento para aquellos que se suman ahora al programa que estamos aquí con nuestro invitado especial, que es Pablo Casas. Él es juez penal, contravencional y de faltas. Es el primer juez en el país, y no sé si en el mundo, que sube las resoluciones a Twitter y que nos acerca a la justicia, digamos.
Pero también con el teléfono que tiene, por eso me parece.
¿Vos decís? No, no tiene un teléfono común. No, tampoco.
Ah, ya sé.
Pues a ver si después sale de acá y...
No, y va a tener,
Gerardo, por
pueda
favor,
tener un delito. De...
Claro, no.
¿Tienen, bueno, custodia los jueces?
No, los jueces en la ciudad de ninguna manera, salvo que alguna situación lo amerite. La verdad es que sería distraer... fondos y personal y seguridad de la tarea principal que tienen que hacer. Como les dije, nosotros somos personas, trabajamos como jueces, lo mismo que los fiscales, lo mismo que los defensores, somos parte de esta sociedad y no tenemos ningún trato especial. Así que, como así cualquier persona que necesite algún tipo de protección especial, la justicia de la ciudad se la va a brindar, por ejemplo, en cuestiones de violencia de género,
sí,
que se trabaja muy fuertemente en el Poder Judicial de la ciudad. Lo mismo que si algún caso, en algún momento, algún juez necesita digamos que esté controlada su seguridad, seguramente se va a poder hacer, pero en principio no conozco ningún caso.
¿Y cómo, bueno, es la relación con la fuerza de seguridad? ¿Piden allanamiento? No sé, desconozco. ¿O la policía, cuando tiene que actuar sobre algo, piden autorización, digamos? ¿Cómo es ese, cómo se maneja esa relación?
Te agradezco mucho la pregunta, porque me sirve para clarificar cuando el ministro habló del sistema acusatorio, por ejemplo, ¿no? Que dijo que es un avance. A diferencia de lo que pasa en lo que se conoce y las noticias que más se conocen de la justicia, en la justicia de la ciudad, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién debe investigar? ¿Quién debe tener el trato con las fuerzas de seguridad? ¿A ustedes qué les parece de los que se conocen que estamos en un proceso judicial? Hay un juez, hay un fiscal y hay un defensor. ¿Para ustedes quién debería tener el trato con las fuerzas de seguridad?
El fiscal.
Bueno, en la ciudad de Buenos Aires lo tienen los fiscales, cuando en la justicia nacional no. ¿Sí? O sea que resulta en principio para ustedes lógico. Este es un sistema acusatorio. Un sistema acusatorio es donde la relación con las fuerzas de seguridad y las investigaciones están en cabezas de los fiscales. Nosotros los jueces no nos involucramos en las investigaciones. Lo único que hacemos es controlarlas. controlar cuando hay en juego garantías de cualquier ciudadano que está siendo investigado o cualquier ciudadano que pueda ser víctima de algún delito. También nosotros tenemos la, digamos, la manda de proteger a los derechos y los intereses, tanto de las víctimas como lo de los testigos, como fue tu mamá.
Ahora, antes de seguir, yo quiero que, para aquellos que nos están escuchando, que conozcan la cuenta tiene el juzgado, la voy a deletrear.
Sí,
y
eso
después
es un...
los que se pueden meter en el tuit de Va de Vuelta y se van
la tenemos
y va,
ahí.
La tenemos ahí, por supuesto, pero es @jpcyf10. Les reitero,
tendría que haber sido más marketinera, lo único.
Sí, ¿no? Juzgado 10.
Sí, juzgado 10.
Claro. Bueno, de hecho, nosotros nos planteamos eso y fue una... A ver, de hecho, nos estamos capacitando en redes. Venimos de un mundo muy distinto al de las comunicaciones y mucho más distinto al de las redes sociales. Si bien, como dijo el ministro, somos una justicia Nobel, que también el ministro ahí le dijo una palabra difícil,
sí,
¿no?
Sí,
Nobel
sí.
Con B corta y la tilde en la O, ¿verdad? Pero que es joven, o sea, si bien es el componente sí. Es de mayoritariamente de gente joven, no es mi caso, pero sí la gran mayoría, lo cierto es que nos tenemos que empezar a entender esas cosas y bueno, la verdad es que el nombre fue, son, si ustedes se fijan, en realidad es justamente juzgado penal contravencional y de faltas 10.
Claro.
No fue, la inventiva no fue
sí,
en ese caso.
Sí, sí, son todas las, como sí. Las iniciales.
Exacto.
Lo podemos mejorar incluso, y a eso también estamos abiertos. Pero si ponen juzgado, ya enseguida va a aparecer porque
no,
como dijo.
Podría ser juzgado Pablo Casas también.
No, pero es penal contravencional y faltas 10. Pero como les decía, esto de los sistemas acusatorios y de acercar la justicia al vecino y de este cambio, yo siempre hablo de un cambio de paradigma. Los jueces, cuando se habla de la administración de justicia, había un viejo paradigma que nos enseñaron y que ese viejo sistema inquisitivo tenía o tiene, que era la averiguación de la verdad material, o sea, qué es lo que había sucedido. Lo cierto es que hoy eso, en un sistema acusatorio, empieza a ser un poco más difícil de saber. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo una capacidad como juez de saber más allá de lo que me presentan las partes. Entonces yo voy a saber lo que la fiscalía pudo construir del caso y lo que la defensoría o la defensa del imputado, digamos, va a controvertir. Entonces voy a resolver sobre esa verdad, la verdad de lo que se discute en el caso. Y no sé si va a ser la verdad material de los hechos. Pero entonces, ¿eso a qué me lleva? Que yo estoy en presencia de un conflicto. Y en principio lo que yo opino, que creo que debemos hacer, y creo que en la justicia de la ciudad se está trabajando para eso, es tratar de disminuir los niveles de violencia que trae íncito cualquier conflicto social.
Claro. Ahora vos que sos juez penal, contravencional y de faltas, se viene la transferencia de la justicia, bueno, va a llevar un tiempo, pero uno de los primeros juzgados que van a transferir a la ciudad son los penales. ¿Cómo van a converger ustedes?
Mira, es una tarea que, como explicó el ministro, es una tarea que va a ser compleja, pero lo que les quiero clarificar es que en el caso de la materia penal, lo que va a suceder es que se transfiere mucha más competencia, es decir, nosotros vamos a poder entender muchos más hechos de los que entendemos hoy, fruto de la ley Cafiero, que fue la ley que, o conocida como ley Cafiero, la ley que no dejó que la justicia de la ciudad sea
sí,
plena
se traspase
y autónoma.
En su momento.
Pero no, a mí no me preocupa, porque debe preocuparle a otros, tanto el tema de las estructuras. Sí lo que nos pone contentos y nos pone frente a un gran desafío, que estábamos trabajando para que ello así suceda, es tener mayor capacidad de intervención en esos conflictos sociales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Que las cosas que nos pasan los porteños lo atienda la justicia de la ciudad autónoma. Por eso que les decía.
Pero digo, van a seguir divididos a eso, apuntaba mi pregunta. Porque usted, vos Pablo, sos juez en lo penal, contravencional y de faltas.
Sí.
Cuando transfieran la justicia penal,
sí.
O sea, ¿va a seguir el penal, contravencional y de faltas, más el penal? ¿Cómo eso es lo que
bueno,
no
claro,
se entiende?
Penal ya tenemos. Lo que va a pasar es que del penal que tenemos, o sea, de la materia penal que tenemos, vamos a conocer más delitos aún. Lo cierto es que para esto se va a tener que reforzar, por eso que les decía, obviamente el Ministerio Público Fiscal, que igual tiene una dotación y un factor humano importante como para poder recibir esto, Y después, como te dije, será una tarea ya del Consejo de la Magistratura de la Ciudad el ver si va a ser conveniente que quizás la materia contravencional, la materia de faltas, se escinda de nuestra competencia y que nos vayamos especializando en materias ya sea penales. Y dentro de la materia penal también quiero decirte algo, que la justicia de la ciudad también tiene una justicia especializada en niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Hay proyectos y hay ideas de especializar en cuestiones de género. Es decir, los desafíos o delitos tributarios, delitos complejos, delitos contra funcionarios, delitos de funcionarios públicos. Es decir, son grandes desafíos que se abren, pero lo que sí te digo es que estamos en condiciones de aceptar lo que hoy se firmó como convenio. Hoy con la justicia como la tenemos, yo creo, es mi opinión, estamos en condiciones de aceptar, de recibirlo y de seguir brindando un servicio de calidad.
Claro, no es un paquete cerrado, digamos. Ustedes pueden ahí empezar a abrir, qué sé yo, ese fuero penal y por ahí. Estoy hablando de un neófito, ¿no? Un fuero contravencional. Y
exactamente, eso es lo que decía, que tiene que trabajar el Consejo de la Magistratura.
Muy bien, doctor, la verdad que ha sido un placer tenerlo aquí y la verdad que lo felicito por esto, porque usted es casi el mentor de la justicia abierta.
Bueno, no sé si tanto, pero le agradezco el término, pero no creo que sea así. Creo que, como le dije, hay mucha gente que también está preocupada.
Si se pone el auricular va a poder escuchar
otro de los temas que he pedido.
A ver si conoce.
Sí, claro que sí.
Acá me dice la operadora, porque yo de música no sé nada, obviamente, Paco de Lucía.
Sí, un clásico.
Entre dos aguas, un clásico.
Sí, un clásico.
Y bueno, y con esto, con este flamenco, despedimos...
¿Podemos decir ahora que somos amigos del juez?
Obvio. Sí, mínimo. Tenemos un juez amigo. Tenemos un juez amigo. Cualquier problema, vamos al juez. Bueno, es Pablo Cruz Casas, juez penal, contravencional y de faltas. Muchas gracias por esta visita. Y la verdad que... Daba para más tiempo, pero acá nos están apretando porque tenemos que meter más cosas al aire. Si querés te podés quedar, Pablo, te quedás con nosotros. Y si tenés que irte, bueno, eso dirás.
Estás liberado.
Estás liberado de esto.
En principio les quiero agradecer profundamente la oportunidad, porque es muy importante que podamos, y cada vez que así lo requieran, cuenten conmigo y seguramente con cualquier magistrado de la ciudad, que vamos a estar dispuestos, como siempre, a explicar las cosas de lo que hacemos. Muchas gracias por la oportunidad.
Muy bien, y les vuelvo a reiterar antes de irnos a la tanda, @jpcyf10. Es la cuenta de Twitter del doctor Casas. Cualquiera que quiera informarse, de todas las resoluciones y de todo lo que se hace en el juzgado, se meten en el Twitter y ya saben, ahí van a tener la respuesta.